FM.
8 de la mañana, 11 minutos. Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días.
William, querido, muy buenos días a usted, a los amigos en la mesa y, por supuesto, a los oyentes.
Canciller, muchas gracias por atender esta comunicación. Queríamos conversar de varias cosas con usted, pero me gustaría que comenzáramos este diálogo con lo más reciente, lo que ha ocurrido con el New York Times en el día de hoy. La carta que le ha enviado a usted, en la que explica en qué contexto y de qué manera se dio el famoso artículo del periodista Nicholas Casey, y la página editorial que trae hoy el editorial del periódico, en el que advierte que prácticamente se está desmoronando el acuerdo de paz, se está desarticulando, es la palabra que utiliza el periódico. ¿Qué respuesta tiene el gobierno colombiano en cabeza suya, señor Canciller?
A ver, William, yo acabo de leer el editorial del New York Times y en relación con la anterior publicación ya el gobierno fijó su posición. Naturalmente, cualquier cosa adicional que haya que complementar en esa materia lo hará mi colega, el señor ministro de la Defensa Nacional. Con respecto al editorial que se conoció hoy, naturalmente vamos a buscar una comunicación con el New York Times. Me parece que ese editorial es una gran oportunidad para explicar nuevamente todo el proceso que condujo a la definición de la política que está aplicando en su condición de presidente el doctor Iván Duque Márquez. Cuando señalo que es una gran oportunidad, lo digo de esa manera y le doy el significado literal que la expresión tiene, porque naturalmente en estos temas de la paz siempre hay confusiones, hay imprecisiones, hay verdades que no tienen que ver con lo fáctico, sino con la opinión que con respecto a determinado hecho se tiene, de manera que esta es una ocasión propicia para tener un diálogo productivo y profundo con el New York Times, cosa que estoy solicitando. No obstante, lo que le acabo de decir, está en proceso de preparación una comunicación respetuosa, clara y detallada. De manera que espero en los próximos días tener la oportunidad de dialogar personalmente con el New York Times. Pero déjeme hacerle esta consideración, William, sí, al margen del editorial.
Sí.
Y lo que voy a señalar no tiene que ver con el editorial, no quiero que se vaya a presentar ninguna confusión, sino con la situación interna de opinión relacionada con el acuerdo. Si me da unos minutos,
sí, adelante,
William, porque
adelante,
yo creo que
lo escuchamos.
Aquí hay unos temas de fondo que es bueno volver a poner sobre la mesa. En primer lugar, para nadie es un secreto el proceso, la naturaleza y las características que ese proceso tuvo, que condujeron finalmente a la definición de la política del presidente Iván Duque Márquez y a la manera como viene implementando el acuerdo con reformas y modificaciones para la etapa de implementación, tal como lo decidió el pueblo colombiano. El gran problema del debate público que se da en esta materia tiene que ver con una división falsa, inexistente, artificial, falaz y dañina, en la que se metió al pueblo colombiano cuando el doctor Juan Manuel Santos resolvió dividir a los colombianos de manera falaz entre amigos y enemigos de la paz. Esa división falsa e inexistente ha dado lugar a que, infortunadamente, el debate público y político necesario sobre la mejor manera de avanzar hacia una paz sostenible haya estado permeada por posiciones políticas que en su momento fueron la consecuencia de una definición de tipo electoral concreto. Esto yo no me lo estoy imaginando. En los libros o libro que escribió el principal estratega de la campaña de reelección entonces del presidente Santos, se señaló que se había tomado la determinación de polarizar al país alrededor de esas materias por razones de tipo electoral. Y eso le ha venido haciendo mucho daño a Colombia, mucho daño a Colombia, y lo que hay que tratar de superar de manera deliberada, consciente y responsable es esa división, repito, sí, artificial, dañina, inexistente y falaz entre amigos y enemigos de la paz. En segundo lugar, la política del sí, presidente Duque ha sido sometida a distintos pronunciamientos democráticos. Recordemos, cuando se terminó la negociación del acuerdo se sometió un plebiscito y él no ganó en el plebiscito. Este no es un tema menor, este no es un tema que se pueda desconocer con facilismo. Hay que tener presente que la soberanía en Colombia reside en el pueblo y que el pueblo es la fuente de todos los poderes. los poderes dependen de la voluntad popular. Y el plebiscito tiene un valor adicional en esta materia, toda vez que es uno de los mecanismos de participación popular que se incorporó en la Carta del 91, lo cual se convirtió en su momento en un gran paso. Adicionalmente, ¿qué fue lo que se dijo después del plebiscito? Se planteó un gran acuerdo nacional para la paz. ¿Por qué se planteó ese gran acuerdo nacional para la paz? Se planteó con el propósito de avanzar en cambios, reformas y modificaciones acordadas. ¿Cuál era el propósito que tuvimos quienes planteamos ese gran acuerdo nacional para la paz? Porque yo fui uno de los que lo planteó. El propósito nuestro era hacer las modificaciones y reformas del caso para darle sostenibilidad y durabilidad al acuerdo a fin de evitar los problemas que de no hacerlo se presentarían posteriormente en la etapa de implementación, que es lo que está sucediendo en este momento. Y esa política se volvió a plantear en el proceso interno de Centro Democrático, en el cual los cinco planteamos exactamente la misma idea. Y esa misma propuesta política se planteó durante la consulta que ganó el doctor Iván Duque. Y esa fue la misma propuesta con la cual el doctor Iván Duque ganó la primera vuelta. Y esa fue la misma propuesta que el doctor Iván Duque hizo cuando ganó la segunda vuelta con la votación más alta de la historia. De manera que la política de implementación del acuerdo con reformas para la etapa de implementación ha surtido varios procesos democráticos y ha sido avalada por el soberano, es decir, aquel del cual dependen, es la fuente de todos los poderes en Colombia.
Venga, señor canciller, está muy bien ese recorderes que usted hace y tiene razón en eso. Han pasado, vamos, para el décimo mes de gobierno y las circunstancias han cambiado. Algunas, digamos, llamaditos de atención que ha hecho el gobierno de Donald Trump, esta situación que se ha dado particularmente con el New York Times. La pregunta tiene que ver con, ¿hay una nueva estrategia o hay una, rediseño de la estrategia diplomática frente a Estados Unidos y la percepción que está cambiando sobre lo que sucede en Colombia?
No, la única estrategia viable es la verdad. La única estrategia viable son los hechos concretos. La única estrategia viable es el fondo y la base fundamental de la política que se ha puesto en marcha. La única estrategia es la construcción de espacios que permitan el debate político constructivo. La única estrategia que le sirve al país es dejar atrás esa división falaz, mentirosa, dañina, en la que se metió a Colombia entre amigos y enemigos de la paz. Y por supuesto la estrategia es continuar dialogando permanentemente, como lo hacemos, no solamente con los Estados Unidos, sino con toda la comunidad internacional sobre estos temas, para mostrar los esfuerzos, para mostrar las posibilidades y para mostrar los hechos. La verdad es la mejor estrategia.
Canciller, permítame que hay pregunta desde Washington. Laura Newton, en la capital de Estados Unidos.
Canciller, muy buenos días. Quisiera preguntarlo al propósito de que esta semana en el Senado de Estados Unidos se dieron los primeros pasos para un proyecto de ley que busca aportar aproximadamente 400 millones de dólares en ayudas humanitarias para los venezolanos. ¿Algunos de estos podrían ser dirigidos a Colombia o cómo van las gestiones en el Congreso de Estados Unidos para, en efecto, recibir algún tipo de ayudas?
A ver, son dos temas distintos. La ayuda que Colombia recibe de los Estados Unidos es una ayuda muy importante, es una ayuda que Colombia valora mucho y es una ayuda que da cuenta del muy buen estado de la relación que se tiene con los Estados Unidos. En segundo lugar, la iniciativa del Congreso americano para favorecer a quienes están buscando y a la sociedad que los apoya que vuelva otra vez la democracia y la libertad en Venezuela, por supuesto que es una política que Colombia aplaude y respalda. Y en tercer lugar, en lo que tiene que ver con los esfuerzos que Colombia hace para hacerle frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, hemos señalado que agradecemos la cooperación internacional, que la valoramos, que es de la mayor importancia, pero que, teniendo en cuenta que los flujos migratorios siguen creciendo, es muy importante que crezca al mismo ritmo la solidaridad, la cooperación y los recursos que otorga la comunidad internacional para efecto de hacerle frente a dicha crisis migratoria.
8:21. Señor canciller, muchísimas gracias por atender esta comunicación. Una feliz mañana y estamos muy atentos de...
William, hombre, una solicitud afectuosa.
Sí.
Este país necesita margen para un debate político inteligente. Aquí hay que superar esa división inexistente entre amigos y enemigos de la paz. No hay acuerdo de paz en el mundo que en el curso de los años no haya tenido que ser ajustado, reformado, complementado. No hay puntos de acuerdos en el mundo que no tengan que ser materia de reflexión posterior. Y hay que recordar que en Colombia la fuente de todos los poderes, quien toma las decisiones, es el pueblo colombiano, es en la definición constitucional y en lo que tiene que ver con la política que está aplicando el presidente Duque, el pueblo colombiano se ha pronunciado muchas veces, varias veces, a favor de dicha política.
Uy, eso tiene destinatario propio, Fernando, ese mensaje con el que cierra esta conversación el ministro, ¿no?
Es muy claro el canciller en las cosas que dice, y recapitulemos y llegamos a un punto de acuerdo.
Un diálogo inteligente es lo que está pidiendo el canciller. Canciller, muchas gracias.
Un abrazo, William.
8:22. En la FM, las cosas, las noticias como son. La...